Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer versículos 5 y 6, el capítulo 2. Me dice amén cuando lo haya encontrado. Y versículos 5 y 6. Quiero hablar en esta tarde acerca de religiosos, acerca de personas que son religiosas, pero que no tienen a Cristo como Señor y Salvador personal. Y en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ¿está conmigo? Yo soy el que no estoy con usted. Déjame ver. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de Dios. Lea conmigo, por favor. Porque hay un solo Dios, ¿y qué más? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Y el versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Una vez más, por favor, piensa en lo que estamos leyendo. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo, el verdadero es uno solo. Dioses hay muchos, con D minúscula, ¿no es cierto? Pero el Dios verdadero es uno solo. Y dice la palabra, porque hay un solo Dios. Y mediadores entre Dios y los hombres, ¿cuántos hay? ¿O cuántas hay? No, es uno solo. Y lo está declarando la palabra, y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Y ese Jesucristo se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, yo te pido por tu palabra en esta hora, y te pido por aquellos que han de escuchar, no solamente los que están acá presentes, sino aquellos que escuchan en este instante por internet, y los que han de escuchar después a través de una grabación. Bendícenos, háblanos al corazón, ministra nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Hay un pasaje de la Escritura muy conocido, un versículo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, cuando Jesús hace algunas declaraciones. Él dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, ¿y qué más? Y la verdad y la vida. Y luego dice que nadie viene al Padre sino por mí. El Señor es claro. Dice nadie, y nadie es nadie. Nadie viene al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Entonces, yo quiero hablarle en esta oportunidad algunos ejemplos de algunos personajes en la Biblia que eran personas religiosas, pero que no tenían un conocimiento real de Cristo Jesús. Hay una diferencia entre tener una religión y tener una relación con Jesucristo. Hemos enseñado por muchos años en esta iglesia que cuando a nosotros nos preguntan, ¿y usted de qué religión es? Nosotros decimos, nosotros no tenemos ninguna religión, tenemos una fe. Eso es lo que tenemos, no religión. Porque la religión es una serie de normas, serie de preceptos creados por el Dios para tratar de llegar por el hombre, para tratar de llegar hasta Dios. Y religiones, hay cantidad de religiones por todos lados, y mucha gente crea su propia teología. Pero de acuerdo a la palabra del Señor, lo que tenemos es una fe. Ahora, los dos textos que hemos leído en esta tarde son versículos bien claros, son versículos drásticos. Dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede mediar entre Dios y los hombres. Quiere decir que si usted está buscando algún mediador fuera de Jesucristo, usted no llega hasta el Padre. Eso dice el versículo. Si usted quiere llegar al Padre a través de cualquier mediador sobre la faz de la tierra, usted no está llegando al Padre. Porque para llegar al Padre hay un solo medio. ¿Y ese medio cuál es? Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amados. Es así. Yo sé que muchos antes de convertirnos a Jesucristo, éramos amantes de algunos santos. Y éramos amantes de cosas que nos enseñaron en la religión tradicional. Pero cuando venimos ahora a los pies de Cristo, nos damos cuenta, porque leemos la Biblia, y nos damos cuenta que las cosas son distintas. Las cosas son diferentes, ¿no es cierto? Entonces leemos por la palabra y dice, bueno, mira, y yo que he pasado todo este tiempo rezándole al niño de Atoche y pidiendo. No, la palabra del Señor no nos habla del niño de Atoche. ¿Me explico? Y una cosa que nos caracteriza a los evangélicos es que nosotros tenemos la única fuente de autoridad, que es la palabra, como hemos venido diciendo en estos días. La palabra de Dios, lo que la Biblia dice, eso es lo que nosotros creemos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Hay una gran diferencia entre ser un religioso y tener una relación con Jesús. Y a medida que vayamos caminando, yo quiero darle algunas ideas, algunos ejemplos. Vamos a irnos, por favor, al libro de los Hechos en el capítulo 10 en nuestras Biblias. Hechos capítulo 10. Por favor, no me regale este sermón, hágalo suyo. No esté usted diciendo, este sermón es bueno para mi tío, lástima que no vino. No, es para usted. Su tío que lo escuche después. Pero ahora no esté pensando, este sermón está bueno que lo escuche la fulana. Escúchelo usted. Hechos capítulo 10. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios que había en Cesarea un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Cornelio. Y luego nos dice qué es lo que hacía. Era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Un hombre que estaba, un romano, que estaba a cargo de 100 soldados. Era piadoso. Versículo 2, esté conmigo por favor. El hombre era piadoso. Y no solamente eso, tenía temor de Dios. Con toda su casa. Y hacía ofrendas al pueblo. ¿En qué forma? Bueno, a lo mejor, quizá Cornelio había ayudado para que se construyera el templo, como dice más adelante la Escritura. Había ayudado para ciertos lugares benéficos. Hacía limosnas al pueblo. Y luego, ponga atención, y oraba a Dios cada cuánto. Siempre, dice ese versículo. Era romano, era un hombre devoto, porque era piadoso. A lo mejor era un sincero adorador de Dios. El versículo declara que tenía temor de Dios. El versículo nos dice que daba a los pobres y también nos dice que oraba a Dios siempre, dice el texto de la Escritura. Ahora, la Biblia nos presenta un principio, y es que cuando una persona busca a Dios, ¿qué sucede? Lo encuentra. Cuando alguien tiene un deseo sincero de buscar al Señor, lo encuentra. Porque cuando alguien tiene un deseo de encontrar a Dios, muchas veces lo anda buscando de la forma equivocada. Pero como Dios examina el corazón y Dios se da cuenta que hay una búsqueda real, que hay una búsqueda sincera, Dios te comienza a poner personas correctas y te comienza a poner la palabra correcta hasta que llegas al conocimiento real de Cristo Jesús. ¿Ve? Y dice, ah, esto es lo que yo andaba buscando. Sí, el Señor te lo puso porque Dios se dio cuenta que tú lo andabas buscando. Ahora, en este versículo tenemos nosotros ciertas características de este hombre que lo hacen un hombre devoto de Dios. Lo hace un hombre que oraba siempre, que un buen agente, como nosotros decimos. Pero, vamos a seguir leyendo, por favor, estamos en el capítulo 10. Si nosotros seguimos leyendo acá, en este pasaje de la Escritura, nos damos cuenta de varias cosas que sucedieron. Por ejemplo, mira, en el versículo 7, en el 6 dice, desde el versículo 2, bueno, que era piadoso, temeroso de Dios. Versículo 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá, ponga atención, él te dirá lo que es necesario que ¿qué? Que hagas. Esté conmigo, por favor. Cornelio andaba en la búsqueda de Dios. Por esa búsqueda, él era un hombre piadoso. Por esa búsqueda, él ayudaba al pueblo. Por esa búsqueda, él tenía temor de Dios. Por esa búsqueda, él hablaba con Dios. Pero Dios, que escudriña el corazón y pesa nuestros pensamientos, dijo Dios, este hombre me anda buscando. Pero me está buscando de formas como él lo concibe, no como yo quiero. Entonces Dios se presenta y le manda un ángel y mira una visión. Y le dice, mira, Cornelio, yo sé que tú eres esto, yo sé que tú eres lo otro. Y todo lo que tú haces ha subido hasta la presencia del Señor. Pero quiero que mandes a llamar a alguien para que te explique bien cómo tú puedes tener una relación personal conmigo. Cuando uno se convierte a Cristo, viene arrastrando una serie de cosas que le enseñaron en el pasado. Y uno piensa que las cosas que le enseñaron en el pasado es la manera de acercarse a Dios. Y por eso es que Dios nos pone ángeles por delante para que nos enseñen verdaderamente cómo acercarnos a Dios. Y nosotros venimos y decimos, ah, yo pensé que de esta manera era. No, es que no es como usted piensa, porque entonces caemos en el Evangelio según San usted. Y no se trata de eso, el Evangelio según San yo. Es el Evangelio según la palabra del Señor. ¿Cómo Dios nos dice que debemos acercarnos al Señor? ¿De qué forma yo debo de buscar acercarme a nuestro Dios Todopoderoso? Entonces dice Dios, Cornelio, como yo sé que tú me andas buscando, quiero que mandes a traer a Pedro, por favor, para que Pedro te explique, para que Pedro te diga cómo son las cosas. Entonces, en el versículo 43, por favor, vaya conmigo, dice en el versículo 43, mire, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el que, amados míos, perdón de pecados por su nombre. Te voy a explicar esto, mira. Usted me dice a mí, pastor, yo conozco a un hombre que es buena gente. Don Juan. Don Juancito es un alma de Dios, como decimos. Don Juancito es un pan dulce, dice una persona por ahí. Ese hombre no le hace mal a nadie. Ese hombre tiene temor de Dios. Ese hombre de vez en cuando manda su ofrendita para la iglesia. Es un buen agente el hombre. Pero lo que pasa es que tenemos un problema. Nadie se salva por ser buena gente. ¿Estamos? Porque la salvación no es por obras. La salvación es por fe. Entonces, personas, aún siendo buena gente, si no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, hay un problema bíblico ahí. Y esto fue lo que estaba pasando con Cornelio. Cornelio era un religioso. Cornelio asistía quizá a la iglesia todos los días. Pero no es lo mismo ser religioso que tener un encuentro real y un encuentro personal con Cristo Jesús. Solamente cuando se tiene un encuentro con Cristo se puede amar a Cristo. Solamente cuando se ama a Cristo se puede servir a Cristo. Yo te estoy hablando a ti en este momento, amados míos, de la diferencia que existe entre ser una persona religiosa y ser una persona que ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchas veces me pregunto en la iglesia de Cristo, ¿cuántas personas tendrán una religión? ¿Sabe usted para que alguien, cuando alguien ama a Dios, ¿sabe usted que cuando alguien ama al Señor Jesucristo con todo su corazón, regresar al culto de la noche no es ninguna carga? ¿Sabe usted que cuando alguien ama a Dios, hacer un tiempito a media semana para venir a la iglesia no es ninguna carga? ¿Sabe usted que cuando alguien ama a Dios, leer la Biblia todos los días no es ninguna carga? ¿Sabe usted que cuando alguien ama a Dios, venir a la escuela dominical a las 12:30 no es ninguna carga? ¿Sabe usted que cuando alguien ama a Dios, asistir el viernes a una casa de oración no es ninguna carga? Porque la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La Biblia dice que esta palabra es miel a nuestro paladar. Eso dice la Escritura. Para nosotros, asistir a la iglesia, leer la palabra del Señor, juntarnos con los hermanos, es un gozo, es una alegría. No es ninguna carga. Es una cosa de decir, ya vas otra vez para la iglesia. ¿Y qué te han dado? Vos enamorada del pastor estás. Por eso querés pasar metida ahí. En más de alguna oportunidad le he dicho a una hermana, solo falta que te ves la cama para la iglesia, para dormir allá. Solo ahí querés pasar metido. ¿Sabes por qué razón? Porque aman a Dios. Y por otro lado, es el primero y más grande mandamiento. ¿Qué dice la Escritura? Amarás a Jehová tu Dios con todo y todo, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo y todo. Amarás al Señor tu Dios. Eso dice la Escritura. Pero eso cuando se ama a Dios. Entonces, no es lo mismo tener una religión que tener una relación personal con Cristo Jesús. Cuando alguien tiene una relación personal con el Señor, hay convicciones.
Cuando hay una relación personal con Dios, hay relación, conocemos a Cristo, nos hemos acercado, no solamente le hemos oído de oídas, sino que le hemos conocido verdaderamente. Y yo quiero que usted se examine en el espejo espiritual en este mismo día. Y usted diga, bueno, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Uno de los problemas grandes que tenemos es con la juventud muchas veces. Porque podemos solamente acostumbrarnos a venir a la iglesia porque hay que venir a la iglesia, pero no tener una relación con el Señor. Qué difícil es muchas veces que un teenager, que un adolescente, tenga su Biblia ahí en su mesa de noche. Y que usted entre al cuarto y que le encuentre leyendo la Biblia. Oh my goodness, nos desmayamos quizá. Pero qué cosa más linda es cuando eso sucede. Pero claro, no hay atracción. ¿Por qué? Porque hay una religión. Pero a medida que vamos conociendo a Dios y le vamos entregando nuestra vida, qué lindo es eso. Este hombre tenía ese problema. Ahora, no es lo mismo tener una religión que tener a Cristo. Ahora, yo le quiero mostrar otra cosa muy linda también en esta situación. Mira, vamos a regresar al capítulo 10, versículo 1. Está conmigo, Hechos 10, en el versículo 2. Amén. Dice que era piadoso. ¿Qué más? Temeroso de Dios. Ahora, ¿qué dice el versículo? ¿Él solo? Ah, con toda su casa. Con toda su casa. ¿Dónde están sus hijos en este momento? ¿Sabe usted que Dr. James Dawson, psicólogo cristiano, en uno de sus libros de psicología cristiana, él dice que nosotros tenemos la oportunidad de poder ejercer influencia en la vida de nuestros niños desde los 6 hasta los 12 años. Desde los 6 hasta los 12 años usted puede hasta manipular si usted quiere, pero usted puede ser una influencia en la vida de sus hijos. Usted predica a esas edades por modelo. Usted modela a sus hijos. Sus hijos van a decir lo que usted dice, sus hijos van a hacer las cosas como usted las hace. Usted está modelando de los 6 a los 12. Después de los 12 años, ya no se diga en el norte de América, es mucho más difícil. 13, 14, 15 años para comenzar, están grandotes los monos acá. Para comenzar. Pero era decirle, hijo, vamos a la iglesia, cuesta más. Pero de los 6 a las 12, déjeme decir una cosa, amado mío. Usted no debería ni preguntarle siquiera a sus hijos si quieren venir al templo. Ni preguntarle siquiera. Usted debe traer a sus hijos con usted. Y en los tiempos bíblicos, la razón por la que dice él y toda su casa, era por el hecho que la costumbre era que lo que el hombre decía, la familia seguía. Pero esto es una cosa buena. Nosotros nos convertimos a veces al Señor y queremos, tenemos hijos tan consentidos que los dejamos en la casa viendo televisión y usted se viene al culto. Va a haber un día cuando usted va a querer tenerlos con usted aquí a un lado y no va a poder. No va a poder. Se le van a rebelar, no quieren ir a la iglesia, están aburridos y algunos han amenazado a sus padres de llamar 911. Porque dicen que ese es un abuso psicológico el que están haciendo con la criatura. Tenemos que modelar a nuestros hijos. Nuestros hijos deben estar con nosotros en la casa del Señor. No hay tal cosa de permitirle a los niños, ay, que escojan ellos el camino que ellos quieren. Y entonces, ¿para qué tienen tata, pues? ¿Es adorno nada más lo que tiene usted o solo para darles de comer nada más? Dios nos ha puesto como padre. Mira, la responsabilidad, Dios no se la da a la escuela pública. La responsabilidad, es más, Dios no se la da a la escuela dominical en la iglesia. La responsabilidad Dios se la da a los padres. Somos nosotros los padres. Por eso dice la Biblia que tenemos nosotros que hablarle de la palabra de Dios a nuestros hijos. Cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vas por el camino, es nuestra responsabilidad. Dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mis tres hijos han crecido en la nursery de la iglesia. Los tres. Y a los tres les ha costado quedarse. Los tres. Las primeras veces que los hemos traído, un montón de gritos y relajos y que no me quiero quedar con esas brujas y que no sé qué y que no sé cuándo. Ahí los hemos dejado. Ahí han crecido, ahí han nacido. Ahí les han dado la mamila, la pacha, el biberón y otros niños también. En la nursery. Ahí crecieron los tres. Vaya a verlos ahora. Ahora usted, yo conozco familias que no traen a sus niños por no dejarlos en la nursery. Oye, es que muy sucio, muy sucio. ¿Cómo que sucio? Vaya a ver qué bonita está la nursery. Y prefieren venirse solos y andan buscando dónde dejar a sus hijos. Habrá un día que se va a arrepentir con todo su corazón no tenerlo al lado suyo. Porque son regalos que Dios nos ha dado. Y no solamente eso, una tremenda responsabilidad. Nadie más debe educar a nuestros hijos en el camino de la fe más que nosotros. Como hijos de Dios que somos. ¿Por qué razón? Porque estamos asegurando las futuras generaciones. Me da una tristeza cuando países que fueron levantados con el fundamento bíblico están lanzándose a la perdición, lanzándose al secularismo. ¿Por qué? Por familias flojas que se olvidaron del Evangelio. Yo estuve en una reunión de misioneros aquí en Canadá, en Abbotsford, hace un tiempo. Y había cantidad de ex misioneros, gente que ya se retiraron y ahora están viviendo aquí en su país. Y me invitaron a predicarles. Y fui, estuve con ellos, pero me dio una tristeza una cosa. Yo me comencé a platicar con ellos y decía, bueno, con este montón de gente acá, que están asociados con otros misioneros en Alberta, asociados con otros misioneros allá en Quebec, asociados con otros misioneros allá en Ontario. Y digo, bueno, y con todo este montón de misioneros, ¿qué pasa? Y me testifican. Ah, pastor, dice, es que hace muchos años este país mandamos misioneros por cantidades navegables a otras partes del mundo. Y me pregunto, ¿cómo es posible entonces que Canadá está cayendo en la desgracia en la que estamos cayendo? De secularización, apartados de la fe, apartados completamente de Dios. Iglesias tienen culto al mediodía nada más. Por la noche ya no hay más nada. A media semana ni se reúnen. Pastores me han dicho a mí en más de alguna oportunidad. Hermano dice, aunque Cristo venga a predicar en la noche, la gente no viene. Y yo siempre he dicho acá, y he testificado, una manera de matar la iglesia es dejando de venir. ¿Usted quiere matar la iglesia? Deje de asistir. Ah, no, es que el domingo por la noche es día familiar. Mira, yo conozco familias que solamente han asistido en la mañana a sus cultos. En la noche no, porque lo han considerado que es la noche familiar. Y sus hijos ahora tienen 16, 17 años. Y ahora ellos han regresado a la iglesia. Ahora ya pasan todo el día. Pregúntele por sus hijos, ¿dónde están? Pregúntele. No quieren venir. Y uno de ellos se metió de novio con un hindú y ahora está vistiéndose como ellos y yendo a los templos de ellos. ¿De qué te sirvió tu noche familiar? A ver. No quiero decir que está malo que una persona o una familia tenga su día familiar, pero no lo haga a la hora del culto, por favor. No lo haga a la hora de la iglesia, que este es el momento cuando la persona viene a recibir palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad, Él con toda su casa. Él con toda su casa. Sus hijos tienen que estar acá. Y sus hijos, es que se fueron con fulanito, es que se fueron con menganito, que no tienen papá, no tienen mamá, no tienen casa donde vivir. ¿Por qué tienen que andar con fulano, con sultano y con mengano cuando usted está adorando en la casa del Señor? Amén, amados. Estamos salvando las próximas generaciones. Queremos que Vancouver, siempre he dicho en esta iglesia, ojalá que un día, 2005, el 2015, el 2025, en el 2040, que no vaya a pasar gente aquí en el carro y digan, ve, en ese superstore que está en la esquina, ahí estaba el tabernáculo hace 20 años. Que no vayan a decir eso. Quiero que nuestros hijos, que nuestros jóvenes sean los que lleven el estandarte en el futuro. De decir, aquí ha habido una iglesia y seguirá habiendo una iglesia para la gloria del Señor. Este edificio está comprometido para la salvación de las almas. Está comprometido para la predicación del glorioso Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué es su prestor ni qué nada? Hay uno ahí abajo. ¿Pero cómo lo vamos a lograr? Manteniendo la fe de nuestros hijos. Manteniendo la fe de sus nietos. Te quiero decir una cosa. Si tu hijo no viene a la iglesia, mucho menos tu nieto, mío. Entonces, ¿qué pasa? En tu familia, el Evangelio llegó hasta tu persona. ¿Pero y por qué, pastor? Por flojo. Porque dejaste a tus hijos que otra gente los criara. Porque dejaste a tus hijos abandonados allá, viendo televisión y jugando Nintendo. Es que tengo un proyecto que hacer, vámonos a la iglesia, allá lo hacen en la iglesia. El miércoles, pastor, no vamos al culto porque nosotros a las 9 ya acostamos a los niños. Le ponemos su gorrito, su calcetincito, su bimba por un, parche por otro, y a dormir. Ni se duermen los micos a las 9 de la noche. Hora y media de palabra de Dios le va a caer mejor. Después pasan los niños aquí, cantan coritos, dicen versículos bíblicos de memoria, y esa es palabra de Dios que se siembra en el corazón de nuestros hijos. Y lo que se siembra en ese corazón, un día, amados míos, un día va a dar a luz. Palabra de Dios. Responsabilidad. Mucho cuidado con religión, mucho cuidado con tomar el Evangelio de una forma muy superficial. Dios es el Dios Todopoderoso y tiene bendiciones grandes para sus hijos, pero Dios quiere una relación personal. Eso es lo que Dios busca. Esto es lo que encontramos en este hombre. Quiero mostrarte un par de textos más. Quiero que vayas conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, ahí cerquita. Evangelio de Juan, capítulo 3, en nuestras Biblias. Quiero hablarte de un hombre. Usted sabe que la palabra fariseo significa un doctor de la ley. Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿Está conmigo, amado? Eso es. Vamos a ver este hombre, Nicodemo. Dice la Escritura en el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora mire el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y mire la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú el qué? Maestro de Israel, ¿y no sabes esto? ¿Eres tú maestro? ¿Eres tú rabí? ¿Y no sabes cómo son estas cosas? ¿Eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes cómo son estas cosas? Nicodemo era un principal. Nicodemo era un doctor de la ley. Pero querido y amado hermano, te estoy hablando de ser religioso y de no tener a Cristo como Señor y Salvador personal. Usted podrá tener una Biblia grande. Usted podrá tener su religión a su manera. Pero si usted nunca le ha abierto su corazón a Cristo y lo ha recibido como el Señor, el Salvador de su vida, y ha comenzado a crecer en una relación, estamos muy lejos del reino de Dios. Los religiosos no van al cielo. Las personas que han nacido de nuevo son las que entran al reino de Dios. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros, una relación personal con Cristo Jesús. Y quiero hablarte de algo que muchos se descuida, como es el devocional personal. ¿Qué significa eso? Nosotros crecemos y conocemos a Cristo a medida que nos acercamos a la palabra de Dios y conocemos a Dios. El cristiano debe todos los días de su vida leer la palabra de Dios. Usted debe tener la Escritura y leerla y tener un contacto con Dios todos los días. Amado mío, hable con Dios. Póngale su corazón al Señor. Mira, cuéntale tus proyectos. Y dile siempre, Señor, estas son las cosas que yo quiero hacer. No sé cuáles son tus planes, pero tú eres mi Padre. Yo disfruto hablar con Dios. En cada momento, en cada lugar, donde, aunque esté manejando. Usted está manejando y luego se le atraviesa un chino. Señor, bendice China, por favor, en este momento, ¿verdad? Y todos los misioneros que están colaborando allá en aquel lugar. O sea, usted puede hablar con Dios a cada instante, en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia, porque Él es nuestro Padre. Y con Dios se puede hablar siempre, amados. Dios quiere una relación, no una religión. Yo no quiero una religión que yo uso el día domingo y luego la guardo y la vuelvo a buscar hasta el día domingo otra vez. El domingo es el día que nos reunimos como iglesia. El resto de los días salimos de aquí en el trabajo a la hora de comer. Das testimonio del Evangelio. ¿Por qué? Porque eres cristiano. ¿Qué hace a la hora de la comida usted en su trabajo? Saca su sándwich delante de los otros compañeros. Y agarra su sándwich y dice, Señor, gracias por los alimentos. ¿Y los otros amigos qué van a hacer? se van a estar viendo. Y se te quedan viendo. ¿Y qué estabas haciendo? Ah, dándole gracias a Dios por la comida. ¿Y por qué? Yo soy cristiano. Yo soy un hijo de Dios. Eso es tener relación con el Señor. Hay personas que salen el día domingo acá y no se vuelven a acordar de Dios hasta el próximo domingo. La Biblia en el baúl del carro anda. Todavía con las tres pupusas que se le olvidó sacar el domingo pasado. Imagínate. El queso fresco ya es duro. Y la Biblia ya anda metida. Y todavía algunos llegan y dicen, ahí dejémoslas para que no se nos olviden. ¿Te das cuenta de eso? Eso no es relación, eso es religión. Hay personas que una vez al año acostumbran a ir a visitar el lugar sagrado que ellos tienen, como muchos hacen allá en Medina, en Arabia Saudita. U otros van a un lugar determinado y hacen las grandes procesiones. El año pasado 70 millones de hindúes visitaron un lugar en todo el año, porque era su lugar sagrado. Eso es religión. Cristo está vivo, amados míos. Y hay que hablar con Él todos los días. Y hay que relacionarse con Él todos los días. Y hay que amarlo todos los días. Y hay que servirlo todos los días también. Entonces, no me venga usted a decir, es que yo soy un profesional o un profesionista. Es que yo fui a la universidad. Es que yo tengo un doctorado en esto. Es que yo tengo una filosofía en esto. Es que yo tengo una cosa aquí, tengo una cosa allá. Mira, no se preocupe. Porque hace 2000 años también había un hombre que era maestro de un país, de una nación de Israel. Y habían cosas espirituales que él no las sabía. Pero él vino a la persona correcta, vino a Jesús. Y le dijo, Señor, ¿cómo está eso? Y Jesús le dijo algo que lo dejó pensando. Tienes que nacer de nuevo. Y usted sabe, este hombre tomó las cosas bien literales. Él era un maestro de Israel. Y le dijo, perdón. Tienes que nacer de nuevo. Y se puso a pensar. Pobre mamá, dijo. Pero si yo estoy viejo, ¿cómo hago para entrar otra vez en el vientre de mi madre? Y el Señor le explica. Te estoy hablando que hay que nacer del Espíritu. Tú podrás tener todo el conocimiento que tú quieras acá. Pero si a Cristo no lo tienes aquí, no te sirve de nada tu conocimiento. Te podrá servir en el ramo académico, tal vez. Pero en el aspecto espiritual, no. Dios no anda buscando religiosos. Dios anda buscando adoradores. Dios anda buscando personas que amen al Señor. ¿Sabe usted por qué ayer habíamos 46 personas limpiando la iglesia? ¿Sabe usted por qué hay una gran cantidad de gente que viene a dar clase a los niños? Y escúchame una cosa. Y usted sabe que nosotros los hispanos parecemos cuyos. Todos tenemos un montón de hijos. Y hay mujeres que cuidan sus hijos toda la semana. Y están que ni los aguantan ya durante la semana. Pero el día domingo vienen y dan clases en la escuela dominical. Aguantar más niños. Y usted se pregunta, pero ¿y por qué? ¿Cómo es posible semejante cosa? Porque amamos a Dios. Solamente el que ama a Dios y está comprometido con Dios está dispuesto a llegar al sacrificio. ¿Sabe usted que hay hermanas que me han dicho, pastor, vamos a sacar la licencia para manejar los buses, ya que no hay hombres en esta iglesia que se atrevan? Porque la hermana está escuchando que yo estoy anunciando aquí desde el púlpito, necesitamos motoristas para los buses de la iglesia. Necesitamos motoristas. Y no les gusta a los hermanos. No les gusta. Si yo no fuera pastor, yo fuera motorista de uno de esos vehículos. A mí la recoger gente me fascina. Me llega. Pero eso me dijeron las hermanas. Vamos a sacar la licencia, pues. Ya que no hay hombres. Y les digo, hombres sí hay. Lo que pasa es que no quieren. O algunos, como dicen, no pueden. ¿Pero por qué una persona puede llegar hasta ese punto? Por amor a Dios. Porque hay gente hoy en día que toma decisiones en el mundo de dejar su país e irse a un país desconocido a predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Porque les pagan bien? No crea. Eso pasa con los gringos nada más y con los europeos o los canadienses. Pero nuestra gente de América Latina no pasa así. Yo he conocido misioneros que me han dicho: pastor, en esta piedra nos hemos sentado a llorar con mi esposa. Misioneros. Porque no teníamos para almorzar ni para darle a nuestros hijos. Y aquí hemos llorado y le hemos dicho a Dios: Señor, nosotros no hemos venido a este lugar para morirnos de hambre. Gente que por la gracia y misericordia ahora nuestra iglesia está apoyando y nos preocupamos que mes a mes tengan su dinerito para que puedan suplir parte de sus grandes necesidades. ¿Por qué la gente hace cosas como esas? ¿Sabe por qué? Porque han conocido a Dios, porque tienen una relación con Dios. Un religioso piensa que es locura. Que yo voy a dejar mi trabajo aquí, pastor. Si yo gano tanto la hora, pastor, ¿cómo voy a dejar yo mi trabajo? Soy un hombre próspero aquí en Canadá. Me ha tomado tantos años llegar a ser lo que tengo. Y dejar todo esto e irme. ¡No! ¡No! ¡Que vaya otro! Claro. Claro que sí. Porque para tomar decisiones tan fundamentales como esta, necesitas tener abierto el entendimiento delante de Dios y ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Mucha gente le anda huyendo a Dios de algún llamado que Dios tiene para su vida. El problema es que tenemos religión y no tenemos relación con el Señor. Y no es lo mismo ser religioso que tener a Cristo en el corazón y conocerle como Dios, conocerle como Padre. Mi experiencia me enseña que muchas personas llegan a conocer a Dios verdaderamente a través de una situación difícil en su vida. Pero digo yo, ¿para qué esperarla? Las personas más consagradas que yo he conocido en mi vida han sido personas que han conocido el sufrimiento. La gente más entregada al reino de Dios que yo he conocido en mi vida han sido personas que pueden dar testimonio que Dios los sacó de una situación bien, bien difícil. Conocieron a Dios. Siempre pienso en el pobre Jonás, en el vientre del gran pez. ¿Alguna vez pensó usted en el mal olor que había dentro, hermano? Si el pescado huele mal por fuera, ¿cómo será por dentro? Y la Biblia dice que Jonás estuvo en el vientre del gran pez. Y no unas horas, 3 días echó. Nadie quería acercarse a Jonás después de que lo vomitaron. Pero él dice que desde ahí clamó a Dios, claro. Jonás fue un hombre distinto después de esa prueba. Abraham fue un hombre distinto después de la prueba con Isaac. Saulo de Tarso fue un hombre distinto después de que entró ciego a Damasco. Y así, a través de toda la Biblia, se va a dar cuenta de usted que las personas que han conocido verdaderamente a Dios han conocido la palabra sufrimiento. Dios no quiere religiosos. Dios quiere adoradores. Dios no quiere gente que lo visite una vez a la semana, nada más. Dios quiere personas que tengan una relación personal con Dios. Que le amen, que le sirvan, que estén dispuestos a decirle a toda la gente que conozcan que hay un Cristo Salvador que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esto solo se logra cuando hay un conocimiento real del Señor, cuando le has conocido. Y el conocerle te provoca amarle. Y el amarle te provoca servirle. Y el servirle te provoca tomar decisiones que van a marcar el resto de tus días en tu vida cristiana. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra en este momento. Señor, echamos un vistazo a nuestro interior. Echamos un vistazo a nuestra vida. Y no queremos nosotros ser religiosos. Queremos que nuestra fe crezca, Señor. Queremos amarte, queremos servirte y queremos comprometernos contigo y con tu reino.
Quiero compartir un regalo contigo. Es especial. Se llama Cielo. ¿Quieres tenerlo y ser salvo? Invóquele de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy a Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi vida hoy. Ahora queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras.
Ven a buscar una iglesia donde usted vive y congregarse para crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted vive cerca de nuestra iglesia, estamos localizados en la ciudad de Vancouver, en British Columbia, Canadá. Nuestra dirección es 2551 East 49 Avenida. Estamos en la esquina de la 49 Avenida y la calle L. Que Dios le bendiga por esta decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal.